Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En Un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy tenemos un programa especial en donde hablaremos de algunos artistas que no son muy conocidos en el exterior, pero que en cierta medida son una insignia de nuestra cultura. Y para eso tenemos una invitada muy especial, que es la socióloga, la profesora Ángela Salas. Maestra Salas, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Hola, buenos días a los ciberoyentes, buenos días a Sebastián, Alejandro, Luz Elena. Pues hoy vamos a hablar de artesanías y arte provenientes de sectores rurales del país. Sobre eso vamos a conversar en esta hora. Gracias por la invitación.
Gracias, maestra. Profesora Luz Elena, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, buenos días, Diego. Buenos días a la profesora Ángela, a Sebastián Cos, al profesor Rodrigo Huertas y a todos los ciberoyentes que nos escuchan a esta hora. Bueno, quiero hacer una reflexión acerca de el papel del arte en las formas de protesta, específicamente en la modificación y transformación de afectos que ayudan a, de alguna forma, a modificar o a cambiar, transformar ciertas normalidades, por decirlo así. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Bueno, y ahí está el turno de los señores. Profesor Cobos, ¿qué nos trae?
Bueno, muy buenos días, Diego, para usted, para todos nuestros oyentes, para la profesora Luz Elena, para la profesora Ángela, para Nelson, nuestro control master, para el profesor Rodrigo, para todos aquellos que hacen posible este CLE Cultural jueves tras jueves. Para el día de hoy les traigo formas simbólicas de protesta en el mundo y en Colombia. También quiero hablar pues de un poquito de lo que pasó anoche, pues que no fue tan simbólico, pero sí hablo un poco de eso. Recuerden que me pueden hablar de mi, me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co y a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y ahorita el turno del saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
A toda nuestra querida ciberaudiencia, un saludo muy especial. Espero que la salud y el buen ánimo los acompañen. A mis colegas, los profesores Luz Elena, Sebastián, a nuestro conductor, el profesor Diego, un cálido saludo. Saludo que extiendo al señor director Sebastián Ríos y a don Nelson Duarte en el control maestro. En la emisión de hoy exaltaremos lo que las minorías en Colombia nos han regalado con todo su talento en la esfera artística. Por eso les hablaré del pintor inga Carlos Jacamana Mijoy, al actor ticuna Antonio Bolívar y al gran exponente del folclore del altiplano cundiboyacense, don Jorge Velosa. Este es el CLE Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español. Recuerden que pueden utilizar el aplicativo Casa UR para agendar su asesoría voluntaria o diferenciada con el CLE. También me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad.
Gracias, maestro. Y pues recuerden, En la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master está nuestro amigo Nelson Duarte, y el día de hoy pues ya el profesor Rodrigo lo dijo, él va a hablar un poco de Jorge Velosa, y por ello hemos decidido como propuesta musical algunos temas de este cantautor. Y pues esperamos que esto sea de su agrado en estos momentos de disturbio. Sigamos con el programa.
Me compré mi caballito de acero, es el que yo necesito.
Contáctenos en Twitter con el hashtag CeleCultural.
Ya casi me voy de aquí, como todos lo verán, ya la vuelta mis espaldas, sabe Dios lo que dirán, que es maña del que se queda a hablar de los que se van. Comience la despedida.
Bueno, y escuchando esta otra canción de Jorge Velosa, le vamos a dar paso primero a la profesora Luz Helena. Maestra, recuerde, 2 o 3 minutos su intervención.
Muchas gracias por haber venido.
Maestra Luz Helena.
Sí, aquí estoy. Lo que sucede es que tenía aquí un problema con el micrófono. Bueno, quería. Las manifestaciones artísticas han sido fundamentales para cambiar o modificar estructuras de poder opresivas, ya que tienen con la intención no cambiar de parecer a través únicamente del ejercicio racional, sino que buscan conmover los afectos o las emociones de las personas, que entre otras cosas resulta ser fundamentales para el juicio que se tenga de la situación. El papel, por ejemplo, como lo decía Sebastián, el profesor Sebastián, de orden simbólico, quizás, por ejemplo, lo que sucedió anoche, pues refuerza o por lo menos hace mención a una emocionalidad que evidencia o que manifiesta la ciudadanía con la quema del CAI. Digamos que hace parte como una representación simbólica importante de alguna manera, con la cual las personas quieren expresar una emoción que se está viviendo en el momento. Pero también, entonces, digamos que los afectos son de alguna forma, o a través del arte, si también lo podemos mirar, sin comparar, digamos, que el disturbio anoche sea arte, sino que es una representación simbólica que, digamos, que refuerza o que manifiesta un afecto. A través de las obras artísticas también son una reacción interpretativa de los marcos o de las normalidades que se quieren revertir. Entonces, acá cito a la filósofa norteamericana Judith Butler: con tales respuestas afectivas apelan y están, digamos que intentan contrarrestar los marcos sociales o los marcos interpretativos, en este caso, suministrar condiciones afectivas para la crítica social. Entonces, en este caso, pues es importante como a través de los afectos es posible generar cierta protesta, pero también cierta modificación. Yo quiero aquí ofrecer, si tengo todavía el minuto, unos ejemplos que incluso los cita también la filósofa norteamericana Judith Butler. En Vida Precaria, un texto que ella escribió, habla de los poemas de Guantánamo, y estos poemas de Guantánamo son la expresión de la resistencia y tienen como efecto, tienen como fin, por decirlo así, dar una trayectoria nueva de un afecto condicional. La autora muestra cómo en el momento en el que estos escritos empezaron a circular, ya en la otra intervención de pronto puedo ofrecerles alguno que otra que otro poema, digamos, que realizan los que realizaron los presos de Guantánamo a través de unos guijarros, de unas y que empezaron a circular, donde ellos a través de esos poemas intentaron ofrecer o dar cuenta de su realidad. Estos guijarros fueron censurados debido a la conciencia que empezó a generar, o incluso el impacto que empezó a generar en las ciudadanías esta representación artística. Ella se pregunta allí, no deja de preguntarse cómo pueden la sintaxis o la forma de un poema ser percibidos como una amenaza. Digamos, estos poemas fueron posteriormente censurados, pero que de alguna manera, a través de esa expresión, digamos, a través de la narración, de la poesía, lo que se buscaba era conmover a la ciudadanía y cambiar, digamos, a través del afecto, esa noción de seguridad nacional. Bueno, en mi siguiente intervención puedo ofrecer unos ejemplos de estos poemas, ampliar un poquito más el ejemplo.
Gracias, maestra. En realidad, si la poesía se convierte también en la voz, una voz revolucionaria, pues está el ejemplo, ya que mencionó Guantánamo, está el ejemplo de Cuba del poeta José Martí, para el que quiera leerlo. Bueno, profesora Ángela, cuéntenos.
Hola.
Bueno, maestra.
Estaba pensando iniciar por el concepto de minorías que está planteado en el tema, y bueno, en la invitación a la conversación. Estaba pensando en las minorías y los campesinos, y justamente exploré algunos datos para identificar en qué medida los campesinos son minoría. Y pues creo que ahí hay que separar las dos palabras, pues en mi opinión, porque con los últimos datos del DANI tenemos que mal contados. Creo que saben que mal contados es porque cada vez es más difícil contarnos. Pero así el 31.8% de la población mayor de edad, mayor de 18 años, se declara a sí misma campesina. Y pues esto es ya casi la tercera parte de la población, es evidente, y pues una tercera parte de la población no es minoría. Entonces creo que es importante arrancar por ahí, pensar que pues las expresiones artísticas que puedan surgir en sectores rurales no necesariamente hacen referencia a una minoría, y creo que eso es algo que culturalmente nos hace falta reconocer en Colombia. La mayoría de nosotros proviene de tiene sus raíces rurales, menos los urbanos de nacimiento que los que provienen del campo y del sector agrario. Y de la misma manera hay muchas expresiones artísticas que provienen de pues de diferentes rincones del país que pues en su momento eran zonas que no estaban industrializadas, no estaban urbanizadas. Pero sí quiero mencionar de pronto un poco la relación entre el arte, la artesanía y la ruralidad en este sentido. El arte en nuestro país, varios de los grandes exponentes del arte nacional en el mundo son diferentes regiones del país. Por ejemplo, Beatriz González, no sé si ustedes saben, ella es de Bucaramanga. Jaime Tarazona también es santandereano, bueno, me llegó a la mente la lista de los santandereanos, pero en otras expresiones artísticas, pues por ejemplo la música, una expresión musical clásica, ya varios años, como Garzón y Collazos, estas personas eran del Tolima. Así que un poco quisiera empezar a generar una conexión entre el arte y el origen rural del arte, no solamente de las personas. Creo que tiene mucho que ver la ruralidad con la producción artística en diferentes áreas, ¿no? La literatura también, el arte, la música, la pintura. Creo que ahí pues, podemos conversar desde ese llamado de atención que las personas que viven en el campo ya no son minoría. Y bueno, le doy la palabra a Diego.
Bueno, gracias, maestra. Muy interesante esa aclaración. Pues sí, las personas del campo no son minoría. Y también hay que decirlo que por más urbanos que nos sintamos, siempre vamos a tener un ancestro o algún antepasado en el campo. Colombia es un país que nació en el campo. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo les vengo a hablar de la forma simbólica de protesta. Y cuando preparábamos este tema, pues se me vino a la mente el monje tibetano, el monje budista que se incineró, que se inmoló en los años 60 en Vietnam. Es una imagen de una fotografía muy, pues, muy fuerte, muy simbólica, y era precisamente por esas minorías en Vietnam. Para esa época, en los años 60, pues estaba en conflicto, estaba dividido Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y finalmente, pues con la ayuda de Estados Unidos, Vietnam del Sur asumió el poder, y la minoría católica era la que gobernaba a un 70, casi 80% de ciudadanos budistas. Y entonces, ese presidente que estaba en esa época, que se llamaba Nau Dinh Diem, perdón la pronunciación vietnamita, Nau Dinh Diem, este señor pues empezó a sacar leyes en contra de los budistas. Y pues obviamente eran mayoría los budistas y empezaron a hacer protestas. Ellos no son agresivos ni, ni se van a las armas, no, los budistas son los monjes budistas, pues no son de esa idea. Empezaron a hacer protestas simbólicas, y en esa protesta simbólica, pues aunque no avanzaban las negociaciones, pues un monje budista de nombre Thich Quang Duc, de 73 años, junto con los otros monjes budistas, decidieron convocar a los medios de comunicación y decirles: prepárense porque vamos a hacer algo simbólico. Y lo simbólico fue que este monje bajó de un carro en compañía de otros dos monjes, se arrodilló en la calle frente a la embajada de Camboya en Vietnam, se arrodilló y en posición de loto los otros monjes le echaban gasolina y antes dijo unas palabras que para defender el budismo, y acto seguido se le prendió fuego a su cuerpo. Esta fotografía es muy histórica porque a partir de ese acto de protesta llegó a los ojos de Kennedy, el mundo empezó a hablar de esa foto, de lo impactante que fue, y finalmente se abolió, pues ese presidente terminó siendo asesinado, Estados Unidos le quitó el apoyo al presidente católico que había en aquel tiempo. Entonces esa imagen es recordada como un símbolo de rebelión, de resistencia, que aunque signifique más que eso el cuerpo ardiendo de Quang Duc, fue la chispa que desencadenó una serie de crisis que terminó por llevar a la guerra con Vietnam, en la guerra que todos conocemos de Vietnam, de la que hizo partícipe de Estados Unidos. Es con esta foto, Michael Brown se ganó un premio Pulitzer por la imagen del monje quemándose, inmolándose. Y desde ahí para acá, pues, eso fue lo que desencadenó la guerra. Finalmente, los budistas pues, tuvieron esa libertad religiosa que les querían quitar, y generó esa presión. Entonces, no sé si reconozca la imagen, pero dése en cuenta lo fuerte que es un símbolo y lo que ha permanecido a través de la historia, esa imagen. Como dato curioso les cuento que cuando el monje pues totalmente se incineró, se le quemó la cara, cuerpo, todo totalmente quemado, pero cuando lo fueron a enterrar, el corazón de él quedó intacto, y ese corazón fue guardado como una reliquia, como símbolo de resistencia de los budistas, y aún se conserva el corazón intacto del monje Thich Quang Duc, monje budista de Vietnam. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro Cobos. Pues como vemos, de pronto tal vez la expresión del monje o el acto de prenderse fuego, pues no, él no quería en cierta medida que eso se volviera una obra de arte. Es el fotógrafo quien la vuelve una obra de arte, pues si se gana un premio Pulitzer, pues que es un premio, digamos, en cierta medida que tiene que ser este tipo de fotografía. Pero pues ahí vamos viendo una cierta como pelea o digamos debate entre el campo, la ciudad, lo tradicional y sobre todo esta cuestión religiosa, en donde una minoría comienza a gobernar a otra siendo minoría. Bueno, y ahorita escuchemos lo que dice el profesor Rodrigo, y después de lo que nos diga el profesor Rodrigo sí abrimos un espacio para debatir entre nosotros.
Gracias, Diego. Carlos Jacanamejoy es un indígena colombiano que hace parte de la comunidad Inga, una comunidad indígena con raíces incas y que es originaria de la región del Ecuador. Sin embargo, en el siglo XV se desplazaron al valle de Sibundoy, ubicado al sudeste de Colombia, en las estribaciones del macizo colombiano. Este hombre manifestó su interés por la pintura desde niño y todo lo pintaba en la época del colegio. Espacio que valoró mucho y por eso quiso continuar con su formación académica, pese a que, como él mismo lo señala, no es tradición de su pueblo seguir la academia. En 2017, el diario El Tiempo le dedicó unas páginas, pues es uno de los indígenas colombianos más reconocidos en el ámbito artístico internacional. Algunas de sus obras están expuestas en el Museo Nacional del Indígena Americano, en el National Mall de Washington, D.C., Estados Unidos. Este hombre se graduó de la Universidad Nacional de Colombia y al respecto contó una anécdota para el diario El Tiempo. Cuando me iba a graduar, dice Jacanamejoy, en la Universidad Nacional, mi papá estaba muy mal, casi quedamos en la calle. Él tenía que llegar más encorbatado que en mi grado de bachillerato. Se me ocurrió que viniera con el traje que usamos para el carnaval, que hiciera de cuenta que era un día de fiesta. Vino con plumajes y fue maravilloso. Mis compañeros no me reconocían. Todo el mundo quería tomarse una foto conmigo. Ese día me quisieron más, me respetaron más. El rector me dio un sitio especial en el León de Greif. Nos trataron como reyes. Fui homenajeado. El coro de la universidad nos dedicó unas canciones. Sentía que el homenaje no era para mí, sino para los indígenas y para la historia de Colombia. Terminé graduándome de indio. Fui aplaudido y querido, cierra este gran artista colombiano. Compañeros, ¿de quiénes nos hablarán ustedes el día de hoy?
Gracias, maestro. Digamos, en este sentido, pues también estamos viendo una cuestión un poco, llamémoslo así, como de reconocimiento, pero es un reconocimiento que a mí me parece más bien como algo, como pidiendo perdón, un resarcimiento más de una supuesta sociedad urbana frente a unos pueblos olvidados. Maestra Luz Helena.
Eso es propio.
Diego, sí, quería simplemente decir que las muestras o las obras artísticas cumplirían o aplicarían lo que en algún momento un filósofo que ya he citado bastante aquí, que es Baruch Espinosa, siempre lo cito, pero es que tiene siempre bastante que decir. Y él dice, tiene en la ética mostrada al More Geométrico, tiene la siguiente, pues el siguiente cita, dice: un afecto, es decir, una emoción, no puede ser reprimido ni suprimido si por un afecto contrario más fuerte que el afecto que ha de ser reprimido. Es decir, solamente un afecto puede ser suprimido por otro mayor y más fuerte. Es decir, cuando las personas protestan, en este caso minorías o incluso una ciudadanía como en el caso que estamos viviendo, precisamente está luchando contra un afecto opresor, ¿sí? Los marcos o las, digamos, la normalidad, digamos, entre comillas, o se ha normalizado un afecto negativo de opresión, de discriminación, y muchas veces a través del arte o incluso frente a representaciones simbólicas, lo que se busca es modificar, y eso es muy interesante, orientar el afecto, ¿sí? A través de la música o a través de las artesanías o a través, digamos, de situaciones o expresiones más fuertes, son interesantes porque aplicaría un poco lo que Espinosa quiere mostrar, y es como esa transformación, digamos, del afecto, de un afecto que digamos, las personas ya no aguantan más, digamos, una situación de opresión. Uh-huh. Y que a veces, pues la razón a veces no funciona, porque por más que usted diga, no, es que los derechos, ya como que ahí no hay razones, toca es modificar afecto.
A mí me gustaría que la profesora Ángela desde la sociología nos explicara un poco esto, digamos, ¿por qué se da esta necesidad de cambiar un afecto por otro, maestra?
Bueno, yo creo que el complemento que le puede dar la sociología a las ideas de la filosofía que trae Luz Helena, pues tienen que ver con la dificultad que hay para el reconocimiento de las emociones como algo social, como algo que nos mueve a todos por igual. Entonces, durante mucho tiempo, digamos, durante el siglo XIX, las ideas sobre las emociones eran pues precarias, y esto era algo vergonzante, pues entrado al siglo XX también. Y mucho se había hablado de eso. Fue muy lento el proceso en el que se empezó a reconocer una idea como la colectividad de las emociones, como que todos podemos estar experimentando la misma sensación frente a un fenómeno compartido. Y pues hasta ahí empezamos a hablar o a pensar en las emociones como algo de todo, digamos, como algo social. Sí, uno también, pues, desde análisis filosóficos, sociológicos, uno encuentra el problema, por ejemplo, de la culpa colectiva por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial, como uno de los momentos en los que alguien preguntó, bueno, ¿en qué sienten todos los alemanes respecto a lo que pasó? Y hubo una gran, pues junto a la vergüenza que había, pues ahí esa resistencia a reconocer las emociones como algo propio, pues de los seres humanos en contextos históricos, algo que va más allá del ámbito privado, del ámbito íntimo. Y ese salto es lo que dificulta que, pues que las emociones aparezcan, por ejemplo, en el terreno de la política o en terrenos diferentes a las expresiones artísticas. Creo que por eso es que cuando hablamos de arte, hablamos de emociones. Pero, pues, recientemente, ya finalizando el siglo XX y arrancando el XXI, pues, se ha hablado de la política y las emociones. Estoy pensando en Martha Nussbaum, por ejemplo, donde nos dicen, mire, es que lo que nos pasa en los asuntos políticos y lo que nos conmueve, lo que nos hace reaccionar son justamente emociones. Es que nos indigna que haya injusticias o nos avergüenza que alguien en quien yo creía cometa unos crímenes, o las propias acciones también nos dan vergüenza. Y así es como las emociones, bueno, unos sentimientos pueden empezar a aparecer en un terreno político desde otras expresiones, pues diferentes a las artísticas, que es así, pues ya llevaban muchos siglos apareciendo en, pues, en este terreno.
Gracias, maestra. Y con esto, pues, quería en cierta medida que nos aclararan un poco, porque hay muchas expresiones que pues se podrían considerar en cierta medida cuestiones de rebeldía, cuestiones de protesta, pero no son arte, ¿ya? Y digamos, y eso también va en pro o mirando un poco lo que ocurrió anoche acá en Bogotá, en donde pues hay personas que pueden ver eso como una expresión artística o algo así, y en realidad pues no lo son. Y pues dejemos esto, digamos, este tipo de cosas para el final, porque nos toca continuar con el programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Laguna de Fúquene, un camión se vara, nos invitan a un guarapito, él la ve en el mostrador, y eso, todo eso se convierte en esto que suena así.
Bueno, y siguiendo con la música de Jorge Velosa, que nos invita a ver lo bello y apacible que es el campo, la sencillez y demás en este momento tan convulsionado, entramos con nuestro segundo bloque y empezamos con el profesor Cobos. Maestro.
Bueno, muchas gracias, Diego. Escuchando a la profesora Ángela, a Luz Elena, me acordé de algo que me pasó en clase esta semana. Yo dicto una clase que se llama Investigación Social. Y uno de los trabajos que tienen que hacer los estudiantes es hacer una salida de campo, un sitio donde ellos quieran hacer una etnografía, hacer un diario de campo, hacer una observación participante, ir a un sitio que los saque de su zona de confort y contar una historia, ¿no? Y me acordé precisamente de eso porque hace unos años atrás en esta misma materia, unas estudiantes me dijeron, profe, yo quiero ir a Armero. Y Armero, pues ustedes saben todo lo que sucedió en Armero, un sitio que fue declarado Campo Santo, donde murieron más de 25.000 personas en una noche por la avalancha del volcán Nevado del Ruiz. Y entonces recuerdo esa salida de campo de esas estudiantes porque cuando llegaron a Armero se tomaron una foto como cruzando los brazos, así como hacen los chicos ahora que cruzan los brazos como en señal de victoria. Y entonces a mí casi me da un infarto cuando veo esa foto, porque estaban en Armero. Entonces me acordé de un movimiento artístico que se llama el Yolocaust. El Yolocaust fue un movimiento artístico creado por el israelí Shapak Shapira, en el que él decía, oiga, muchos de los sitios de donde fueron torturados los judíos en la Segunda Guerra Mundial, digamos Auschwitz y todos esos campos de concentración, pues se convirtió en alguna forma en sitios turísticos y la gente va y los visita y se toma fotos, selfies encima de las tumbas de eso, de los judíos, o sea, se les olvida que ahí murió gente. Y entonces lo que hizo Shapak Shapira, este israelí, fue hacer fotomontajes y recordarle a la gente que en esa foto, donde usted hace una foto divertida, una selfie, ahí murió gente torturada. Entonces lo que hizo este artista fue... o sea, se cansó de ver esos retratos irrespetuosos realizados en uno de los lugares más tristes para los judíos y lanzó el proyecto artístico llamado Yolocaust con la esperanza de avergonzar a los retratistas del Holocausto Memorial en Berlín. Por ejemplo, ese es, por ejemplo, en Berlín hay varios sitios de estos. Y a través de estos fotomontajes nos muestra la falta de respeto de un buen número de personas que visitaron estos monumentos, de los más de 6 millones de judíos que murieron en Berlín. Entonces fue una forma de arte, de fotomontaje, en el que hizo el llamado de atención a que no hay que olvidar esto y que hay que tener más respeto con los campos santos, como les pasó también a mis estudiantes que hicieron esa fotografía así en Armero. Entonces es un llamado por medio del arte también a un llamado de atención y un jalón de orejas a recordar también los campos santos, no solo los nazis, los judíos, sino también acá en Colombia hay campos santos y que nos debemos respetar también con las fotos que nos tomemos allí. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, y mirando esto que usted dice, profesor Cobos, me viene a la memoria una novela que se llama La ceiba de la memoria, de Roberto Burgos Cantor, en donde este escritor que ya murió, este escritor de cartagenero, hace también una reflexión acerca de un padre e hijo que van a ver estos campos de concentración y ellos sí sienten el dolor al ver que la demás gente, cuando ve los zapatos, las maletas, la ropa que está ahí todavía amontonada de las víctimas del Holocausto, simplemente se tomaban fotos y ellos lo comparaban un poco con lo que estaba viviendo nuestro país durante el conflicto. Bueno, entonces ahí vemos que el arte también sirve para eso, para denunciar. Profesora Ángela, su turno.
Bueno, gracias. Respecto a el arte, pues como la conmemoración de las víctimas y el sufrimiento en el arte, pues yo pienso mucho en Beatriz González, como les decía al comienzo, la obra de ella pues cada vez va evolucionando, es impresionante, pero también lo impresionante es la manera en que ella muestra a Colombia. Beatriz González puede ilustrar el fenómeno de la guerra, el fenómeno de la violencia, los abusos, todo lo que nos impacta a todos, combinando su origen humano, es decir, lo más básico, pero también lo que hace que la guerra sea absurda. Y recientemente ya ha usado técnicas, bueno, no recientemente, ya desde los 90, ha usado técnicas más bien artesanales, diría yo. Entonces es muy interesante lo que ella hace con los materiales y la relación que uno logra tener con las obras. Yo creo que a eso se debe en gran parte la fama que ella tiene y el reconocimiento de su obra, porque no es solo hacer una ilustración, no es solo graficar los asuntos de la guerra, sino introduce a la audiencia en ella. Estoy pensando, por ejemplo, en cuando hace impresiones de, bueno, es una técnica, ¿no? Imprime en tela para luego bordar, y esas dos acciones ya generan un encuentro con la obra, en el que no solo lo plasmo, sino que voy tejiendo sobre los colores, sobre las formas. Tejer tiene un significado, imprimir tiene otro, y pues recientemente lo que hemos visto son invitaciones, convocatorias de parte de ella y bueno, y sus colegas artistas a pues hacer del arte manifestación pública y a usar el arte ya no como una forma de exhibición o exposición, sino como una invitación, creo yo, un llamado a los colombianos a que participen en unas obras, unas expresiones que resultan siendo artísticas, porque de ello quedará pues una foto, un video, pero que solo son posibles con la participación de colombianos, de personas que comprenden pues el conflicto, la guerra, la violencia, y se le miden a pues por ejemplo ir a una plaza a dar, pues no es una marcha, hacer una manifestación pública y colectiva respecto a un tema en particular, como lo son los desaparecidos. Esta convocatoria fue del año del 18, y pues fíjense que ahí ya es un tema de involucrar a las personas en el arte, pero no como meros observadores, sino como generadores de arte. A mí eso me parece muy valioso de Beatriz González, porque recupera técnicas, recupera relaciones, y tiene muchas otras maneras también de recuperar cuestiones artesanales, el manejo de materiales, pues en la tierra, las fibras, el fuego, pues fluidos. Es una obra que me considero muy completa y que se presta mucho para hacer una invitación a la protesta, a la manifestación de descontento público.
Gracias, maestra Ángela. Y ahora continuamos con la profesora Luz Helena, maestra.
Gracias, Diego. De pronto, con la pregunta que usted sugirió respecto a si es arte o no, pero digamos que no soy experta de arte, pero sí quisiera mencionar que lo interesante son el carácter simbólico que en ocasiones manifiestan ciertos actos, ¿cierto? Y entonces en ocasiones también aquí se introducen ciertas manifestaciones artísticas, ¿no? Entre ellos, pero acá resalto el papel simbólico de algunos actos que permiten esa transformación del afecto, incluso afectos que tienen que ver con el reconocimiento, con la culpa, con la vergüenza, etcétera, digamos también con actos de rabia o incluso de indignación, ¿no? Yo tengo otro ejemplo a propósito, ya que estamos hablando del conflicto armado. Hay una obra que realizó, o fue una iniciativa que realizaron los artistas Gabriel Posada y Yorladi Ruiz, que de hecho la pueden buscar en un blog. La obra se llama Magdalenas por el Cauca y rinde homenaje a las personas desaparecidas y a sus madres. Y básicamente lo que ellos hacían era recrear a través de balsas que recorrían el río Cauca los cuerpos lanzados por los grupos al margen de la ley, en este caso. Entonces, básicamente fue un proyecto que buscaba, reunió víctimas afectadas por la violencia de habitantes de Trujillo y Cartago. Entonces, a través de estas, digamos, las balsas que recorrieron parte del río Cauca, digamos, ellos buscaron las imágenes más significativas de los desaparecidos y digamos que concluían en un acto simbólico a la orilla del río para ponerlas a navegar. Cargan imágenes de madres y de sus desaparecidos, símbolos de dolor y recuerdos, digamos, de las personas cuyos cadáveres han flotado sobre las aguas del río Cauca, y esto precisamente con la necesidad, o esta obra de alguna manera busca transmitir hacer como una especie de duelo, ¿no? Y digamos clamando por una situación de justicia, ¿no? Los ríos en Bogotá, si hablaran, digamos, los ríos de Bogotá, los ríos de Colombia, los principales ríos, perdón, estoy pensando mucho en Bogotá, pero los ríos Cauca, Magdalena y demás, seguramente tienen mucho que decir. Hay muchos cuerpos que aún, de hecho, sobre eso no se ha hecho una investigación, no se ha hecho una investigación exhaustiva de cuántas personas pueden estar sumergidas en estas zonas. Entonces quería resaltar, ya que evidentemente pues y muchas víctimas del conflicto armado intentan a través del arte también hacer como una especie de duelo, ¿no? Duelo y también de reconocimiento, pero también a través de ellas claman justicia. Es importante. Entonces, claro, sobre las expresiones artísticas, pues no creo que uno, digamos, acá el punto tiene que ver con el papel de lo simbólico y cómo lo simbólico nos puede ayudar a transformar los afectos, o por lo menos a que surja alguno, que la ciudadanía, en el caso de del Magdalenas por el Cauca, de hecho invito de nuevo, hay un blog donde ustedes pueden registrar o pueden ver las fotografías que se tomaron de ese proyecto.
Gracias, maestro. Retomando un poco esto, también esto va dirigido a nuestros estudiantes, quienes ven muy alejado este hecho. A mí me tocó vivirlo de niño, pues yo, mi familia, parte de mi familia es oriunda de Cartago, y yo iba mucho allá en vacaciones y no nos dejaban acercar al río. ¿Por qué? Pues porque en cierta medida cualquier niño podía ver un cuerpo flotando y pues era algo duro. Pues yo, a mí personalmente me tocó ver uno y era una experiencia pues que hoy a mis 40 años no he olvidado aún. Bueno, y escuchemos lo que nos mandó el profesor Rodrigo.
Gracias, Diego. Antonio Bolívar Salvador Yanjiama fue un raizal del Amazonas, considerado uno de los últimos sobrevivientes de la etnia Ocaina Huitoto. Fue además el actor que encarnó a Caramacate en la cinta colombiana El Abrazo de la Serpiente, nominada como mejor película de habla no inglesa para la entrega de premios Oscar de 2016. Este hombre, sin duda, pisó la alfombra roja de Hollywood. Luego de su papel en la cinta, que casi logra la estatuilla, fue merecedor de varios reconocimientos, las entrevistas no pararon, y fue invitado incluso a ser parte de una superproducción de Hollywood junto a Robert Pattinson y a Tom Holland en una cinta llamada La Ciudad Perdida de Zeta, filme dirigido por James Gray, y en el que Bolívar aparece unos instantes hablando en huitoto. En 2016, el diario El Tiempo le dedicó unas páginas en el que contaba cómo esa fama no le significó nada en el punto de vista económico. Incluso contó que sus paisanos pensaban que él había recibido mucho dinero por su participación en esta producción de Ciro Guerra y le pedían con cierta frecuencia ayuda económica. Don Antonio contó incluso una anécdota referida con una réplica de una estatuilla que recibió, una estatuilla del Oscar, y que al explorarla, bueno, se dio cuenta que estaba rellena de aserrín. Él pensaba que era de oro. En otra ocasión, él fue en representación de Ciro Guerra a recibir el premio Golden Astor a la mejor película en Mar del Plata. El indígena señaló que se trataba de una pesada copa dorada que cuando llegó a Colombia, un emisario de Guerra fue a recoger. Le dio las gracias a don Antonio y se fue a entregarle el trofeo al director Ciro Guerra. Don Antonio sintió mucha decepción ese día, señaló para este diario. Si bien las personas encargadas de la producción no le explicaron con mayor detalle a don Antonio cómo son estas cosas del mundo del cine y quiénes son en últimas los que a veces reciben los galardones, yo sí comprendo esa decepción que el fallecido Antonio Bolívar sintió. Este indígena actor murió infortunadamente el pasado 1 de mayo en Leticia, víctima del
COVID-19. Gracias, maestro Rodrigo. Y eso también nos muestra otra faceta de pronto del arte, y más del arte, digámoslo así, de minorías o del arte campesino, que pues lastimosamente la urbanidad lo utiliza o la gente de la ciudad lo utiliza únicamente cuando lo necesita o cuando es moda, ¿no? Porque aquí también surge otra cuestión, que es la adopción inapropiada de la cultura. Estas algunas diseñadoras que toman tejidos guayú o van a la Guajira y literalmente roban lo que es significativo y lo vuelven moda. Y aquí nos muestra un poco eso, pues el aborigen era algo, llamémoslo así, muy llamativo dentro de la cuestión del cine, y para eso lo llevaban a que recogiera unos premios que en realidad para él no significaron nada. Continuemos con el programa.
Estás saboreando el español con Celé Cultural.
Bueno, y digamos ahora pues ya empecemos con unos temas un poco más alegres, y sé que la profesora Lucelena, quien va a empezar, nos va a reportar sintonía. Maestra, repórtenos quién nos está escuchando y su intervención.
Bueno, agradecemos la sintonía de amigos y amigas, en este caso Natalie Guzmán Useche. Le envío un gran saludo al amigo también Andrés, que nos están escuchando en este momento, y demás familiares. a mi hermana Sandra, Julián, etcétera, que están escuchando en este momento. Bien, yo quería, ya digo mi intervención, Diego, me emocioné un momento, me puse algo nerviosa. Pero, bueno, yo de hecho para la segunda intervención, bueno, hablé de las Magdalenas por el Cauca, pero quería hacer referencia a los poemas de Guantánamo, ¿no? Esa fue como mi primera cita o el primer caso, porque es un caso muy especial, como a través de la narración, ya no tanto, digamos, a través de digamos que es una expresión artística, pero es narrativa, en el que a través de él se intentaba hacer o se intentó hacer una denuncia. Y aquí quisiera hacer el hay un poema que realizó de Human Al-Dosari, arrestado en Pakistán, y que estuvo en celda de aislamiento en Guantánamo, y ha intentado suicidarse 12 veces, y así dice, o que quisiera relatar o narrar un poema de él, que dice así: poema de muerte. Tomad mi sangre, tomad mi sudario de muerte y lo que queda de mi cuerpo. Tomad fotografías de mi cadáver en la tumba, solo. Envíaselas al mundo, a los jueces y a la gente con conciencia. Enviadlas a los hombres de principios y mente justa, y dejad que carguen con su culpa ante el mundo por este alma inocente. Dejad que pese sobre ellos, ante sus hijos y ante la historia, esta alma inocente destruida, esta alma que ha sufrido a manos, y pone aquí entre comillas, protectores de la paz. Entonces, un poco, los poemas de Guantánamo se escribieron, voy a recordar, en unos guijarros que fueron pasando de celda en celda, en donde los presos intentaron allí narrar lo que les estaba sucediendo. No obstante, cuando los soldados, digamos, se dieron cuenta de esto que estaba pasando, los poemas, pues digamos que ellos fueron censurados y castigados. Algunos de esos poemas han sobrevivido y han sido reproducidos o editados en un texto que se llama Los Poemas de Guantánamo, La Voz de los Detenidos, que reúne en 84 páginas la poesía usada para aliviar los tormentos que estas personas sufrieron en Guantánamo. Pues es un lugar paradójico, ¿no? Es interesante cuando el preso pakistaní habla de los protectores de la paz. Entonces, como en Estados Unidos, que evidentemente es el país de los derechos humanos, de las garantías y de las libertades, pues está esta zona de excepción o esta zona en donde uh-huh. evidentemente se incumplen o no se garantiza ningún derecho humano, y pues la salida, digamos, de estas personas fue a través de la narración, fue a través de sus poesías. También invito a que la puedan conseguir, puede ser en internet, seguramente se encontrarán muchas más. Uh-huh.
Gracias, maestra. Profesora Ángela, su turno.
Bueno, ahora que mencionan los paisajes bucólicos del campo y el arte que surge en el presidio, me parece conveniente mencionar a Román Roncancio. Este es un artista poco conocido, pero pues como que hizo un aporte contundente al arte colombiano en un género que se llama arte primitivista. Lo incluyo aquí porque mi relación con la producción de este artista es curiosa. En mi infancia también tuve pues contacto con la vida rural, y en algunos lugares de Santander yo veía unos cuadros bonitos, y esos cuadros o dibujitos representaban escenas pues alegres de la vida del pueblo, del campo, de corridas de toros, de la salida de la iglesia, de una fiesta en una plaza, de una plaza de mercado. y como que crecí con eso, y ahora que hago una búsqueda de Román Roncancio como, pues como, y su obra, encuentro que, pues varias cosas, que este señor hizo el aporte, su aporte fueron varios. Uno, representar esos paisajes o esas escenas con un estilo que se llama puntillismo. Fue uno de los que se dedicó o que nos enseñó, que fue el legado de armar las luces, los contornos, las formas con punticos. Pero también fue uno de los artistas que elaboró muchísimos paisajes rurales donde se veía la alegría y donde se veía esa emoción y esa vida del campo, y el pueblo, el campo, como esas relaciones que aparecían allí. Curiosamente, buena parte de su obra, pues si uno se pone a ver la biografía, fue generada desde la cárcel. Él pasó muchos años en la cárcel y allí fue donde produjo buena parte de su obra. Entonces ahí también está un poco la paradoja de el arte de colorido, de festejo, de alegría, que puede surgir en condiciones de, pues en la vida de prisión. Es bien particular. Quería mencionar a este señor, a Román Roncancio, como, pues, porque es un referente que yo estoy seguro que todos conocemos, pero no sabíamos que él era el autor, bueno, el artista que generaba, pues, que había hecho esas obras. Si lo buscan, Román Roncancio, las primeras obras que van a ver, creo que nos va a resultar familiar a todos.
Gracias, maestra. Y volviendo un poco al tema este de la cárcel y el arte, pues toca recordar que uno de los grandes escritores de Colombia, Mutis, comienza a escribir en la cárcel después de que cometió una serie de errores en su vida, y él mismo lo dijo, que la cárcel como tal fue la que le dio como el empujón para publicar sus obras. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, gracias, Diego. Viendo anoche las protestas en Bogotá y en varias ciudades del país, a través de los medios de comunicación, al ver todos esos CAIs incendiados, incendiada prácticamente en la ciudad, llena de fogatas por todo lado, se me vino a la mente esa escena del Guasón, la última película del Guasón, en la que el Guasón va en un carro y ve cómo la ciudad se incendia y se ríe. Y a propósito del Guasón, hay un artista bogotano llamado Emerson Cáceres, mejor conocido como Cacerolo. Este artista tiene como particularidad que todas sus obras de arte les pone la sonrisa del Guasón. Sí, él pinta retratos muy hermosos, muy, muy bellos, pero finaliza su arte con una sonrisa del Guasón. Y la argumentación que tiene él para hacer eso es que reconoce, porque él leyó mucho a Dalí, lee mucho las obras de Dalí, se dio cuenta que llegó a la conclusión que todos somos villanos y que alguna vez hemos hecho algo malo, ¿sí? Y de alguna forma quiere retratar esa parte mala que todos tenemos en el fondo, con la sonrisa del Guasón. Y de tal manera que esa sonrisa se convirtió como en su marca personal, en la firma, que lo identificara en cualquier lugar del mundo, esa sonrisa, la firma de Cacerolo, o sea, esos labios pintados como la del Guasón. Y viene como del legado de Dalí, y con esa mirada de bondad y de arrepentimiento y melancolía, pues le hicieron ver que es un ser humano, que todos tenemos esa parte de maldad y de bondad en el rostro, y que se puede expresar a través de esa sonrisa del Guasón. Y es que en esencia la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas y no copiar su apariencia, decía Aristóteles. Y de alguna forma, cuando vemos una obra de arte, es más bien la emoción que nos quiere comunicar, lo que está en el fondo. Y creo que este artista, Emerson Cáceres, mejor conocido como Cacerolo, lo plasma muy bien con su sonrisa del Guasón. Los invito a que vean su página, su cuenta de Instagram, donde tiene pintado exhibe sus cuadros. Es Cacerolo. Cacerolo tiene cantidad de murales a lo largo y ancho de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Nos está acabando el tiempo, entonces vamos con lo que nos envió el profesor Rodrigo.
El carranguero mayor, como se le conoce a Jorge Luis Velosa Ruiz, es un veterinario graduado de la Universidad Nacional de Colombia que no ejerció porque se dedicó a las letras, a la actuación, la radio y a la música. En su carrera musical, Velosa se concentró en la música carranguera y se le conoció con los Carrangueros de Ráquira, también con los hermanos Torres y en una de sus últimas etapas, Jorge Velosa y los Carrangueros. Junto a sus compañeros, ha lanzado cerca de 20 discos con más de 190 obras originales que forman parte del cancionero popular regional y colombiano. Recordemos títulos como Julia, 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 La China que yo quería, La Rosa Mentirosa, Por fin se van a casar, la popular La Cucharita, El Pedimento, La Pirinola, Viva Diciembre y Que Viva Yo, La Tía Carmela o La Gallina Zarabiada, entre otros temas muy conocidos. Este hombre, oriundo de Ráquira, Boyacá, nació hace 70 años y hoy en día sigue componiendo, además de escribir y ofrecer conferencias sobre música carranguera y folclor colombiano. Algo que pocos saben es que en 2012 recibió el título honoris causa de la Universidad Nacional, que ofreció un concierto carrango sinfónico en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, que se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York en la década de los 80, y lo más curioso, inspiró el nombre para dos especies de ranas endémicas del país, la Eleutherodactylus Jorge Velosai y la Eleutherodactylus Carranguerorum. Hace 21 años, en septiembre de 1999, y lo recuerdo muy bien, Jorge Velosa fue secuestrado por el EPL cuando regresaba del municipio de Matanzas rumbo a Bogotá, porque tenía prevista una presentación en la Universidad Nacional. Y lo recuerdo porque yo tenía planeado ir a ese concierto. En esa época yo era estudiante de la universidad. Queridos colegas, ¿y ustedes de qué se acuerdan de este carranguero mayor?
Bueno, y volviendo ya a cerrar rápido, nos quedan 2 minutos. Le damos las gracias a la profesora Ángela. Maestra, su despedida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Se pasó muy rápido el tiempo y hay mucho que hablar de protesta, arte y Colombia. Entonces, ojalá podamos seguir esta conversación en el futuro. Gracias por la invitación y gracias a los compañeros por sus intervenciones.
Gracias, maestra. Profesora Luz Elena, su despedida rápida.
Bueno, que a todos un saludo y gracias por escucharnos. Recordar que el arte nos manifiesta distintas emociones que hay que rastrear, seguir, comprender.
Gracias, maestra. Y profesor Cobos, su despedida.
Bueno, yo cierro con esta frase de Agustín Rodin, escultor francés. Dice: el arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también esta tiene alma. Muchas gracias.
Bueno, y esto fue CLE Cultural. Los esperamos dentro de 8 días y esperamos tener más tiempo. Y dentro de 8 días el programa va a ser con respecto a lo que está ocurriendo en Bogotá en esta semana. Hasta luego.
Robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. Y como a los 15 días en pleno centro de Bogotá, me robaron los papeles, la cucharita y no sé qué más. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió y la cucharita se me perdió.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Venga. Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.